Hola oyentes de Radio Sefrado, hoy tenemos el gusto de tener en la línea telefónica al violinista Néstor Eidler. ¿Qué tal, Néstor?
Hola, muy bien, muy bien. Gracias por llamar.
Bueno, es que un 7 de junio, pero de hace 170 años, en 1845, nacía en la ciudad de Veszprém, en Hungría, el violinista, profesor de violín, director de orquesta y compositor Leopold Auer, que tuvo una muchísima influencia sobre los violinistas de su generación y las siguientes. De eso vamos a hablar con Néstor, pero antes simplemente resumirles un poquito que nació en el seno de una familia judía, aunque luego se convirtió al cristianismo. Empezó a estudiar con un profesor local, luego siguió en Budapest con Cosné, en Viena con Dront y finalmente en Hannover con Josef Joachim, que también era un violinista judío. Y se estableció en San Petersburgo, en Rusia, donde enseñó en su conservatorio del año 1868 hasta la Revolución Rusa, 1917. Pero en el 18 se trasladó a Estados Unidos y estuvo enseñando durante bastantes años en el Curtis Institute of Music de Filadelfia. Y bueno, de eso vamos a hablar, y vamos a hablar de toda su vida, que culminó siendo él ya bastante mayor, con 85 años, en 1930. Néstor, ¿qué influencia tuvo Leopold Auer en los violinistas?
Mira, para mí tuvo mucha. Es que, bueno, yo creo en el destino de las personas, ¿no? Entonces ya el solo hecho de haber nacido en Hungría, el violín es un instrumento muy cultivado. Y yo, de hecho, tuve como profesor en la ciudad donde nací y donde estudié en la universidad, la ciudad de Tucumán, en la Argentina. Tuve de profesor a Ladislao Szent-György, húngaro. Szent-György quiere decir San Jorge. Y él fue contratado como primer violín de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Tucumán. Yo tuve también mucha suerte. Mi destino también me ha permitido estar al lado de varios de los grandes artistas. Y hubo un director de cultura en Tucumán que tenía una visión muy, muy útil, y entonces destinó bastante dinero para la creación de una orquesta sinfónica de primera categoría. Y entonces los concertinos fueron este maestro mío, Ladislao Szent-György, y también Eugen Kremer, que había sido venía de Alemania y que era también concertino allí en Alemania. Y este hombre, Kremer, era un músico, pero de lo más refinado, y a él lo tuve como maestro de música de cámara. Es decir, ya el hecho de ser húngaro ya para Auer fue una ventaja, ¿no? Y naturalmente está lo cómo él empleó su vida. Él, para mí, ha sido lo que realmente se define como un maestro. Es decir, maestro es el que enseña a sus discípulos a ser maestros. Entonces, cuando uno oye, yo oía a Misha Elman fue alumno de Auer, y el sonido de Misha Elman me gustaba mucho, mucho. Y la técnica de Yasha Heifetz, también de primerísima categoría. Y eran ambos alumnos de Auer. Él estuvo conectado con lo mejor de su época. Y era un hombre que realmente no se guardaba nada. Era un maestro. Uh-huh. Y eso, mira, me gusta mucho, porque yo también soy maestro. Y yo quiero que el día que yo falte, la gente a la que le haya comunicado mis conocimientos también los difundan para bien de todos. Uh-huh. Entonces yo también me considero un poco heredero de ese nivel, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y después el hecho de estar en Rusia, también en Rusia estaba justamente el que era mi modelo, David Oistrakh. Y la verdad es que ninguno llegaba a mí, profundamente a mi alma, como David Oistrakh, ¿no? Y bueno, y este era judío ruso, es decir, hay tantos judíos músicos que bueno, en el violín especialmente, ¿no?
Pero en el violín, perdón, Néstor, en el violín hay, se puede decir que hay una distintas escuelas de formas de tocar distintas según, sí. O sea, se habla de una escuela rusa y una belga, ¿no?
Sí, belga, francesa. Bueno, sí, se habla de escuelas distintas. Ahora, depende de cómo se mire eso. Para mí no hay más que una escuela que es la buena, que es la que permite que nuestro instrumento corporal vibre en totalidad. Y eso no hay más que un camino, que es el de no entorpecer al movimiento de las articulaciones ni de la musculatura y tener una actitud con el pensamiento, con el sentimiento y con la espiritualidad también. Entonces, sí, hay escuelas que dicen que el dedo lo tiene que poner en un sitio o que lo tiene que poner en otro. Mira, yo afortunadamente desde pequeño no, ¿cómo te puedo decir? No caí en eso, en los sectarismos de escuela, ¿no? Aunque claro, a mí me enseñaron que el arco se tiene que coger de una manera más o menos determinada, ¿no? Y el violín también, ¿no? Pero te quiero decir que nadie en el violín me enseñó lo que yo, sin saber qué era, pero sentía que era lo más importante, ¿sabes? Uh-huh. Finalmente fue con una pianista, con Fedora Averasturi, con quien pude encontrar la llave para iniciar una investigación muy larga, que fue sobre todo de ella, pero sobre mí, como conejillo de indias, ¿no? Y eso nos hizo ir haciendo comprender cosas muy importantes que en general no se enseñan porque no se saben así. Después yo tuve también una beca para ir a Moscú y bueno, y tuve con Oistrakh clase durante un mes y medio, después murió él. Pero yo, bueno, a mí me habían educado para ser humilde y yo no creía que merecía tener clase con este gran genio, ¿no? Uh-huh. Pero cuando le vi, le di la mano y le dije que yo agradecía a la vida su presencia y que yo desde los 8 años, cuando oí un primer disco suyo, yo encontré que ningún otro violinista me llegaba al alma como él y que quería preguntarle su secreto. Entonces me dijo con toda, mira qué bien, ¿no? Me dijo que él había llegado a lo que llegó por intuición y que no conseguía transmitir ese fondo a sus alumnos. Uh-huh. Y bueno, entonces me preguntó bastante sobre el trabajo que yo hacía, le conté y me dijo, como medio me dejó encargado para que yo transmitiera, ¿sabes?
Uh-huh. Bueno, pero tratemos, volvamos un poco a Auer, la figura de Auer.
Claro, sí.
Porque Oistrakh, bueno, no era de sus alumnos, ¿o sí?
No, Oistrakh no era de sus alumnos, pero le conocía bien y eran de la misma época, ¿sabes? Pero yo, te digo, yo con Oistrakh tuve un contacto directo. Con Auer no, fue intermediario, es decir, yo me puedo considerar nieto o bisnieto de Auer, ¿no? Pero veo una gran calidad humana también en Auer, ¿eh?
Uh-huh. Y hay algo que se distinga entre los alumnos de Auer y de otros profesores. Tú mencionaste a Yasha Heifetz, también sí. Están Efrem Tzimbalist o Nathan Milstein, aparte sí. De Misha Elman.
Claro. Sí, mira, yo lo que noto es un gran desarrollo técnico del instrumento y también musical, pero me falta ese nivel altísimo, que es el nivel cósmico, espiritual, te diría, ¿no? Eso tampoco se lo veo a Auer y tampoco a sus alumnos, ¿no? Pero mira, además te tengo que contar que en Tucumán, entre tanta gente que vino por las guerras, estaba Boris Chumachenko, que había sido también alumno de Auer. Uh-huh. Y su hija, Boris Chumachenko, ha tocado bien el violín, pero nada de especial. Pero su hija y su hijo son dos violinistas de primera línea, ¿no? Uh-huh. Nicolás, el hijo, ha tocado en el Carnegie Hall a los 18 años. Uh-huh. Y es un violinista reconocido también mundialmente. Y Ana, a mí me cautivaba por su sensibilidad, ¿no? Uh-huh. Y todo eso transmitido primero por el padre, ¿no? Pero el padre lo recibió de Auer, es decir, es una herencia que dejan los grandes seres, ¿no?
Uh-huh. ¿Y las piezas de Auer, tiene algunas piezas que ha compuesto Auer que se tocan bastante, ¿no?
Sí, no tanto, no se tocan tanto. No se tocan tanto, están uh-huh. bien, pero claro, no es Beethoven, ¿no?
No, estaba hablando de la Rapsodia Húngara, por ejemplo, que tiene y algunas cadenzas. Bueno, también tenemos que mencionar que Auer fue abuelo, tío abuelo del compositor Georg Ligeti, que se cambiaron el nombre, y que también hay una música de jazz de su familia, Vera Auer, que toca el vibráfono, y un actor llamado Misha Auer, que fue su nieto. Sí. Eso es en cuanto a la familia americana, ¿no?
Sí. Bueno, veo que conoces bien la vida de Auer, ¿no?
Sí, bueno, aquí tenemos algunos datos que hemos recogido, que junto con el semblante que has hecho, pues nos sirve de homenaje 170 años después de su nacimiento para recordar la figura de este eximio violinista, director, compositor, pero por sobre todas las cosas, maestro del violín. Muchas gracias, Néstor Eitle, por habernos atendido.
Thank you. Thank you.